voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Abrimos el Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noya, Tarras de Arzúa y Melide en esta mañana de martes. Les acompañamos, como siempre, hasta las 2 de la tarde contándoles las historias más próximas y más cercanas. En un día, bueno, pues donde la lluvia ya desde ayer ha hecho aparición. Ya saben, una semana que tenemos en este caso de lluvias. Hoy tenemos diferentes citas con diferentes protagonistas relevantes, porque entre otros aspectos y en el apartado cultural tenemos que hablar de la segunda muestra de cine de educación Cineduca, también de la muestra de cine MICE, muestra de cine etnográfico que organiza el Museo do Povo Galego. Por cierto, que hemos conocido hace unos minutos que uno de los fundadores del Museo do Povo Galego, Salvador García Bodaño, ha fallecido esta madrugada en su domicilio, en el Ayuntamiento de Teo. Él era miembro de la Real Academia Galega desde el año 92 y fue uno de los fundadores del Museo do Povo Galego. Allí se prevé a lo largo del día de hoy instalar la capilla ardiente para velar sus restos mortales. Él había nacido en Teis, en Vigo, en julio de 1935, aunque, bueno, que es a los poco tiempo de su nacimiento, sus padres ya se trasladaron, en este caso, a Santiago de Compostela. Precisamente esta ciudad, en el año 2015, lo homenajeó con el nombramiento de hijo adoptivo y recibiendo la medalla de oro por su relevancia y su implicación en la vida cultural, en este caso de Compostela y también de Galicia. Hace dos años, precisamente, el Ateneo de Santiago de Compostela también homenajeaba a Salvador García Bodaño, presidente honorario del Ateneo. Este era parte de su intervención, precisamente, en aquel acto, en diciembre del año 2021.
De su notable, heterodoxa comunidad cultural, fueron para mí un orgullo. Es una responsabilidad.
Descanse en paz, Salvador García Bodaño. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de un montón de historias, de propuestas, como siempre, a lo largo del día de hoy. Sin más, vamos a arrancar ya con el Voces. Sean bienvenidos y bienvenidas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador Abayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día, la actualidad en esta mañana de martes. Vuelvo a repetirles, lo hacemos con la despedida del poeta escritor Salvador García Bodaño. Ha fallecido esta pasada madrugada en su domicilio familiar en el Ayuntamiento de Teo. Él fue uno de los fundadores del Museo do Pobo Galego, miembro da Real Academia Galega desde el año 1992. Vuelvo a repetir que se pretende instalar la capilla ardiente para velar sus restos mortales precisamente en el Museo do Pobo Galego, al ser él uno de los fundadores. Por las calles de Compostela, espero que no le cace el radar nuevo que ayer comenzaba a operar en la ciudad, a Marga Mosteiro. Hola Marga, buenos días.
Buenos días, yo también espero que no me cace.
Estás en el coche, ¿no?
Estoy en el coche, pero ahora ya pasé por allí.
No, ¿ya pasaste por Concheiros?
Sí, y pasé muy, muy, muy despacio para ver si lo veía, pero no lo vi.
Bueno,
no lo vi.
Es que...
Entiendo que está en el cruce, ¿no? No en la
calle. No. Vamos a ver, el radar puede estar en cualquier punto de la ciudad.
Ah, vale.
Porque en principio lo que era para controlar el tráfico en la Rúa Concheiros, al final luego se derivó ya que era en el cruce de Concheiros, y luego se derivó a que pueden ir, como es móvil, a otros puntos de la ciudad. A Sar o Romaño.
Pues eso había que avisármelo, ¿eh?
A Amio, a cualquier lugar. De hecho, hemos pedido precisamente hoy para hablar con el concejal de tráfico de esta... de lo que en principio era para regular el tránsito de vehículos, el tránsito de peatones y vehículos en la Rúa Concheiros y en el cruce, ahora ya se va toda la ciudad. Pero dice Gonzalo Muñoz que no da declaraciones, que ya está todo dicho sobre el radar.
Pues, claro, claro, pues, es que es un tema sensible, sin lugar a dudas.
Pues muy...
Pues ya te digo que yo, en el cruce de Concheiros, lo que es la continuación de la avenida de Lugo hacia Rodríguez de Viguri, yo ahí no lo vi.
Ya.
Pero, y fui a 15, ¿eh? Me adelantaban los coches. Para estar segura de que no lo veía.
Luego, cuando Ciudadanos y oposición hablan de afán recaudatorio del gobierno local, pues ahí está, porque, vuelvo a repetir, en principio era un radar móvil para controlar los vehículos que excedían la velocidad en la Rúa Concheiros. Luego se habló del tramo Avenida Rodríguez de Viguri, cruce de Concheiros, Avenida de Lugo. Y ahora ya sabemos que va a ir más allá.
Sitio.
Que pueda, como es móvil, pues lo van a mover al antojo que considere la policía local y entiendo que el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Santiago. O sea, que ten
pues
cuidado.
Debo de decirte que en el vial este que yo sigo llamándole Sar Ponte Pedriña tampoco estaba por la mañana, que por ahí también pasé. Y bueno, no sé. Habrá que estar atentos.
Sí.
Habrá que estar atentos en todos los cruces en los que te puedas pillar el radar. Porque
tramos de circulación, 30 kilómetros por hora de máximo. Ya sabes.
Ahora en Santiago, entre semáforos que te cazan si los pasas, radares fijos y radares móviles, voy a llegar antes caminando a todos los sitios, sin ninguna duda.
Bueno, pero hay muchas veces que a mucha gente el vehículo le es más que necesario para su vida y su trabajo.
Y tanto,
Para mucha gente.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Es así la situación, pero
sí.
Hay que cumplir las normas de tráfico, lo decimos siempre, para eso están, aunque vuelvo a insistir lo mismo, porque es muy complicado pasar a 20 kilómetros por hora por el cruce de Concheiros, por ejemplo,
que
yo paso
casi,
todos los días varias veces.
Hay que ir frenando y casi parado, y muy lento para poder...
Sí, sí.
Para que de verdad podamos ir a esa velocidad.
Que nadie se despiste, ¿vale? En cuanto a velocidades, por la multa. Pero bueno,
ahí está
la situación. Repito, lo que iba a ser un radar, aunque fuese móvil para esa zona, se va a trasladar a otros muchos sitios de la ciudad, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, precaución al volante. ¿Ha pasado algo esta mañana, Marga?
Sí, ha pasado. No sé si me oyes, que acabo de llegar al estudio.
Sí, no, ya te veo. O sea, que puedes tomar asiento. Puedes encender la luz y tomar asiento y te oímos mejor. ¡Qué sorpresa! Bueno, acaba de aparecer. Espera, siéntate. Marga Mosteiro, que viene de hacer parte de su trabajo por las calles de Santiago de Compostela, acaba de aparecer aquí en los estudios donde estamos emitiendo el programa en Radio Poden Salgueiriños. Hola, Marga, buenos días.
¿Cómo se hace? ¿Ahora te cuelgo y
sí,
estas
no,
cosas,
ahora me cuelgas. Yo ya te bueno, tengo ya aquí te en directo y ya te escucha todo el mundo y con mejor calidad de
mejor
de,
calidad de, y sobre todo de sin estar ahogándome, ¿no? Para poder llegar aquí.
Bien.
Pues sí, esta madrugada hubo un incidente. Bueno, a las 11:30 de la noche. Terminaron sobre la una. Los bomberos tuvieron que acudir a la Rúa Entre Pesigos, el número, bueno, por salvaguardar la intimidad y de la persona a la que tuvieron que ir a auxiliar, lo vamos a obviar. Y bueno, se trataba de una señora no demasiado mayor, diría yo, de mediana edad, que pidió ayuda a gritos, y cuando llegaron los bomberos, que fueron alertados por la policía local para poder abrir el domicilio, al entrar se encontraron con un panorama habitual en el caso de las personas que sufren síndrome de Diógenes.
Vaya.
Estaba tirada en el suelo, se le ayudó, se le evaluó, no necesitaba ingreso hospitalario ni ayuda en principio, y el asunto se derivó a los servicios sociales para que intervengan, porque bueno, sabes que no se puede intervenir directamente, es decir, no la puedes llevar al hospital o llevarla a un centro médico si no acepta. Y no requiere atención urgente, claro.
¿Algo más? Todo tranquilo.
Sí, luego no sé si diste cuenta de una nota que enviaron de la Guardia Civil por la detención de tres individuos, uno más que fue investigado. En este caso era por un robo que se había producido en diciembre. Entraron a robar en un local cerrado de la localidad de Melide. Se llevaron 100 baterías de estas de coches y camiones. Y valoradas en 1.200 euros y un peso total de una tonelada. Entonces, bueno, la denuncia fue interpuesta, la Guardia Civil, el equipo Roca de la Guardia Civil de Santiago hizo una investigación y fueron detenidos, estos tres individuos, que son de Santiago, de Melide mismo y de Lugo. Todos ellos, al parecer, con antecedentes policiales, que no es lo mismo que penales, ojo.
Y eran muy conocidos por la policía,
pero bueno, pero antecedentes penales de momento sí, no. Sí. Pasaron a disposición judicial en el juzgado de primera instancia y de Arzúa, que es donde al que le corresponde lo que ocurre también en la zona esa de Melide. Uh-huh. Y bueno, hay muy que bien esperar. Fueron recuperados, y eso es lo curioso, las 100 baterías.
Las 100 baterías, ¿vale? Uh-huh. Para vehículos y automóviles, para coches y automóviles.
Sí, vehículos en general.
Batería eléctrica normal, no baterías procesa para vehículos eléctricos.
Las baterías normales que hay que cambiar de vez en cuando, camiones,
tractores,
de ahí el precio, evidentemente,
etcétera. Anuncia el ayuntamiento para mañana reunión con hostelería para hablar sobre la recogida de basuras del casco histórico, que empieza ya a ser un tema bastante cansino, pero importante, por un sector muy relevante dentro de la ciudad. Y en una situación donde, en principio, no están demasiado contentos con la propuesta municipal, ¿no?
Efectivamente. No sé si lo comentaste, pero bueno, el viernes por la noche hicimos un recorrido indirecto con los cuatro camiones de basura que recorren el casco histórico entre las 8:30.
Sí. Se puede hablar así.
Bueno, creo que ya fui alguna vez más a hacer una cosa parecida, pero bueno, entre las 8:30 y casi la 1 de la mañana hay cuatro camiones que van recorriendo la zona vieja. Es todo muy tranquilo, no hacen nada de ruido, la gente puede dormir perfectamente porque
son eléctricos, ¿no?
No.
Ah, vale.
No, era ironía. O sea, un barullo que...
Un barullo tremendo, ya decía.
Un barullo que no te lo puedes imaginar. Y entonces, bueno, nada, la verdad es que así como hay que reconocer y hay que decir que los vecinos y los comerciantes deben estar tirando la basura en contenedores, en los contenedores de quita y pon, porque se veían muchas menos basuras de las que podrían ser habituales. En cualquier caso, sí que es verdad que desde hace tiempo, antes incluso de que se colocaran las islas, había menos bolsas de basura colocadas en lo que es fuera de lo que sería la Almendra, el centro más de la Almendra, sí, sí, lo que es el entorno de la catedral.
El entorno de la catedral, sí.
Pues había bastante menos bolsas, ¿no? Y ahora, el otro día, vimos a mucha gente, muchos comerciantes, llevando sus bolsas a los contenedores de quita y pon. El problema se vuelve a centrar en la hostelería, y es que el horario de la recogida, pues sacó a la luz una serie de problemas que a los que hay que buscarle solución. Te diré que a las 11:30 de la noche, casi las 12, el camión entró sobre las 12:45 en el Franco. Mm. El primer camión, el de orgánica.
Viernes.
Que son los que generan problemas. Sí. Las 12. Entró. A las 12:15 no había llegado más allá, no había conseguido llegar todavía a la altura de donde está Lorense, que es la plazoleta.
Sí, la plazoleta del Franco.
No había conseguido llegar al orgánico. Y la razón no era otra.
Bueno, ya estaba en el tramo final casi del Franco, en ese sentido.
Claro, pero aún faltaba toda la Raíña, en la que no pudieron entrar porque había mesas de terrazas, y entonces el camión no cabía. Y bueno, la razón por la que fueron tan despacio los de orgánica, entran uno casi detrás de otro, con una diferencia de 15 minutos aproximadamente, entre el de orgánica y el de restos. Al final se juntaron los dos, porque a la velocidad a la que iba el de orgánico era imposible que aquello funcionara. Y no era porque los chavales de la recogida no fueran ágiles, sino porque cada 5 minutos los paraban para que les dieran explicaciones. Incluso hubo cosas muy simpáticas, como un hostelero, simpática lo digo entre comillas, ¿no?, que no uh-huh. era broma, ¿no?, que salió corriendo y le dijo, con una bolsa negra, y le dijo, ¿tú qué eres, de orgánica o de restos? Y entonces le dijo que era de orgánica, y le dijo, ah, entonces esta no es la tuya. Allí la dejó tirada, volvió al local, sacó la de orgánico, uh-huh. allí se la llevó. Luego los hosteleros preguntándoles, los del camión diciéndole, mire, es que no puede venir en bolsa de plástico normal, porque si no, no vale. El hostelero mosqueado porque a ver dónde limpió el contenedor, si echó la basura directamente, el otro dándole una solución intermedia, o sea, un poco caótico. Y luego algún que otro hostelero enfadado porque decía que él no volvía a sacar la basura de orgánico ni ningún tipo de basura a las 11:30, 12 de la noche, con cuando sus mesas dentro. Estaban ya. llenas. Había uno en concreto que decía, es que mañana tengo un comentario en cualquier página de
sí, sí,
internet,
TripAdvisor, en opiniones generales,
Booking
que
y demás,
sí, sí, sí.
Y me hunden en el negocio.
Estábamos cenando y me sacan la basura por delante de la mesa.
Y claro, la verdad es que eso sí que se vio. Luego había zonas como el enlace este que hay donde están los Tigres, el local este de los Tigres.
Sí, sí, en el Trafalgar.
Estaba llenísimo uh-huh. de gente uh-huh. y bueno, los hosteleros pues tenían que sacar la basura en medio de ellos, ¿no? Se repetía una y otra vez que la recogida tenía que ser cuando el local estuviera cerrado, a partir de la hora del cierre. Luego encontramos incluso gente que tenía local ya cerrado y el propietario
estaba
del local
claro.
esperando en la puerta que llegara el camión para tirar la basura y luego volver, ¿no? A ver, yo creo que, personalmente creo que aquello era una escena muy esperpéntica.
Déjeme que ponga...
Y mañana será esa reunión para saber a ver en qué quedan.
A Mila no Castro, sé. La responsable del servicio a nivel municipal, como concejala, convocando esa reunión hostelería mañana miércoles.
Este miércoles reunirémonos coas dúas asociacións de hostelería para avaliar estes primeiros días de funcionamento do sistema porta a porta no casco histórico. Nese encontro van participar, ademais destas dúas asociacións, persoal técnico do Departamento de Servizos e tamén persoal técnico de Urbaser, e tentaremos seguir mellorando o servizo en diálogo co sector. O que nos transmiten desde Urbaser é que nestes primeiros días os hostaleiros foronse adaptando ao novo sistema de recollida por franxas, que houve colaboración pola súa parte e que a maioría depositaba na vía pública os contenedores da maneira axeitada. Agora, o que lle pedimos de cara á reunión é que traian as súas propostas de mellora, unhas propostas que terán que traer escritas, para perfeccionar o servizo e adaptalo ás súas rutinas de traballo. Eu podo entender que calquera cambio nos costumes arraigados no tempo non é doado, e que neste sentido todos temos que pôr da nosa parte. O que está claro é que temos que rematar con ese bolseo indiscriminado a calquera hora e en calquera sitio. Como dixemos, xa hai unhas semanas, isto vai ser ensaio e error. Agora damos un novo paso para seguir mellorando o servizo, seguiremos dialogando co sector para continuar definindo un mecanismo que se adapte ás súas necesidades, o tempo que este mecanismo teña o menor impacto posible na vida da veciñanza do casco histórico e nos permita avanzar no correcto tratamento de residuos para facer de Santiago unha cidade sostible, que o que todos e todas queremos.
Bueno, pues esto es lo que dice la concejala Mila Castro convocando a la asociación, a los hosteleros, para el miércoles, que las propuestas por escrito. Hostelería desde hace tiempo demandaba ya una mesa.
Sí, pero la pedía de otro, con otro estilo, digamos, ¿no?
Bueno,
de hecho, hoy hablé con
pedía
ellos.
Pedía sentarse a
hablar.
A hablar.
Sí.
Antes de empezar el funcionamiento.
Pero hoy, hablando con el representante de la asociación Hostelería Compostela, me comentó que le acababa de llegar en ese momento un mensaje diciendo que a esta reunión asistiría también el alcalde, que ellos habían pedido que fuese, que existiese el alcalde para como interlocutor, y que se diese entrada a otra serie de asociaciones, entre ellas Unión Hotelera y la Asociación de Bares y Pub.
Claro, a todos los
parece
invitados.
Ser que ellos pedían también que pudiesen asistir asociaciones de vecinos, entre ellas varias asociaciones que se han puesto en contacto con ellos para explicarles problemas que tienen, ¿no?, vinculados a la basura. Y parece ser que, por lo que le decían, tengo que confirmarlo desde el ayuntamiento, parece ser que sí que les han dicho que va a ir al alcalde y que se ha invitado a Unión Hotelera y a la Asociación de Bares y Pub, a los que no se les permite la asistencia a las asociaciones de vecinos, ni al Comité de Empresa de Urbaser, que también se pedía que estuviese presente, ni a los otros grupos de la oposición, que también querían que estuvieran presentes, para que fuese realmente una mesa de diálogo completa. Entonces, de momento parece que los que van a asistir son hostelería y equipo de gobierno con los técnicos de empresa y del concello.
Bueno.
Y luego hay otro tema que es así curioso, y que desde la Asociación de Hostelería Compostela, en este caso del presidente, insistió una y otra vez. Parece ser que hay un rumor extendido, no se sabe por quién, de que todo este lío que está montando Hostelería Compostela es consecuencia de que el presidente de la asociación va a ir en una lista electoral de un determinado partido.
Doctor Rodríguez.
Bueno, él me dijo que solo le quedaba hacerse una camiseta en la que dijera que no voy en una lista.
Pero
insiste en que no y que, bueno, que
podría ir.
Que quiere
entiendo
desmentir.
Entiendo yo que podría ir. Bueno, entiendo que lo quiera desmentir,
bueno,
pero podría
claro,
ir.
Claro, podría ir perfectamente, como van otros muchos
representantes
de otras asociaciones, ¿no?, en las listas electorales.
Claro, claro.
Pero bueno, él
no,
hoy
está
decía...
Está prohibido ir a una lista electoral.
No,
ahora,
pero bueno, él hoy insistía en que, dado que le había llegado otra vez el mensaje, incluso le habían dicho el número en el que va en la lista electoral.
Caramba.
Y que bueno, que son en este caso
sí
que me decía que
son socialista.
En este caso me decía que era
justamente,
los rumores eran justamente lo contrario, es decir, era intoxicar
el
trabajo. Y que
lo
bueno,
cierto
que no.
Es que hay una problemática, lo cierto es que se tenían ya que haber sentado
y que hay que dar una vuelta sobre todas las horas
y que mejorar. No estoy de acuerdo con lo que dice Mila Castro, que hay que acabar con ese bolseo continuo, porque
por
no
supuesto.
Es cierto, pero no es cierto
que hubiera bolseo continuo, excepto en hostelería. Es decir, es verdad que el otro día había muchas bolsas tiradas y había mucha bolsa tirada alrededor del contenedor del Toural. Todos los demás contenedores de Kitipón estaban casi vacíos. Solo el del Toural tenía muchas bolsitas alrededor. Ni siquiera el de Platerías tenía bolsas alrededor. Y donde sí que había bolsas bastantes era en el contenedor subterráneo que hay en la plaza de Rodrigo de Padrón, pues por razones obvias. O sea, había muchos hosteleros que llevaban su basura directamente a los contenedores sin seleccionar. Y la razón no era otra que ya habían cerrado y se llevaban la basura para poder irse a su casa.
No sé si...
Entonces,
sí, entiendo
creo
que sí.
Que...
Entiendo que el Ayuntamiento de Santiago en un aspecto que valorará. Y es que, por ejemplo, en hostelería hay unos inspectores de turismo. Y si tú tienes residuos en el local mucho tiempo, estás expuesto a una sanción.
Sí.
Por parte de turismo.
Sí.
Entiendo que eso se contempla dentro del ayuntamiento.
Sí, creo que una de las cosas que el Hostelería Compostela planteaba, y que me consta que no es algo que nos esté, que no es algo que se haya rechazado tajantemente desde la propia empresa, era sacar una de las recogidas, la de envases, sacarla de la noche y pasarla al día, a la mañana, igual que la de vidrio, a la vez que la de vidrio. Y otra opción es la de que las zonas donde hay una concentración mayor de residuos de hostelería, que se retrasara la llegada de esos camiones a la hora de fin de la del cierre de la del sector, que además tengo entendido que es sobre la una, ¿no? Creo que es cuando pueden cerrar los bares y restaurantes, sí, con lo cual en realidad bastaría con que el camión empezase por otra zona y que acabase en las zonas estas de cierre.
Repito que tienen que llegar a un
acuerdo. Pero tienen que sentarse y resolverlo, porque la verdad es que la imagen del viernes era un poco esperpéntica.
Está claro que todos tienen que, digamos, flexibilizar la situación para buscar una mejor solución y un consenso, pero bueno, creo que de principio el servicio sale un poco serpenteante, vamos a decirlo así, ¿no?
Hay que darle una vuelta,
un poco retorcido.
Sí, hay que darle una vuelta al tema.
Y a ver si Rodríguez va en una lista. El jueves la presenta el alcalde Xosé Sánchez Bugallo.
Mira que si es
la lista de los socialistas.
Nada, me consta que en la del PSOE seguro que no. Él lo ponían en otra lista electoral. No voy a decir el nombre porque me parece ridículo. Pero la verdad es que ya se lo pregunté varias veces. Incluso no te lo vas a creer, pero hasta llamé al PP, que es esa.
Ah, vale, vale.
Decirle, oye, ¿es verdad que ya tenéis el número 6? Y me dijeron que no, que no tenían ni el 2.
Iba de número 6. Viene el jueves, Borja Verea, le pregunto. Marga, si pasa algo, estamos hasta las 2.
Muy bien.
Venga, gracias, un abrazo, buen día. Marga Mosteiro, les cuento más cosas que están pasando esta mañana en Compostela. Bueno, en la Ferradura, el tradicional homenaje a Valle Inclán con la colocación de bufanda roja que ha tenido lugar hace unos momentos. Eso en Santiago de Compostela. Minuto de silencio en el Obradoiro por las últimas víctimas mortales de violencia machista. Y el alcalde recibe ahora al piloto compostelano de rallies, a Luis Penido. También sepan que comparece en el Parlamento de Galicia la conselleira de Infraestructuras Etel Vázquez, a petición propia, para informar de la estrategia de la Xunta para mejorar el saneamiento y la depuración de las rías. Ahí entra la ría de Muros Noia, también en este caso la de Arousa, pero la ría de Muros Noia, después de la manifestación de este pasado sábado de diferentes colectivos protestando por el permiso de Aguas de Galicia para la explotación de la mina de Sanfins. Los vertidos que irían a esa ría acabarían con los bancos, precisamente, de Berberecho y de Amesa. A ver si en un momento nos vamos precisamente al Parlamento gallego. También esta mañana, sepan que en Boiro se presenta el nuevo sistema de información turística del concello, información turística digital multilinguaje para los recursos turísticos del ayuntamiento boirense. Y ya por la tarde, en Santiago de Compostela, se va a presentar el libro Eseria, Viaxe a Terra Santa. Ya saben que Eseria fue la primera mujer en realizar el Camino de Santiago, de Eduardo López Pereira. Y a las 7:30, Agonía das Folerpas, de Óscar Reboiras, en la librería Couceiro. El candidato del Partido Popular, Borja Verea, apoya la creación de un conservatorio profesional de danza en Santiago de Compostela. Dice que los dos que existen en Galicia son insuficientes y que la capital de Galicia demuestra un gran interés por esta disciplina. Borja Verea.
Se teño a confianza dos veciños, se son o alcalde de Compostela, liderarei a creación e a posta en marcha dun conservatorio profesional de danza aquí en Santiago. Temos e debemos ser referentes culturais e referentes de vanguarda, e ademais temos a centralidade, o que significaría pois ter tamén, o que significa ter tamén a capacidade de atraer a moitos rapaces das diferentes cidades para que pois aprendan, desenvolvan as súas capacidades de danza en Compostela.
En Arzúa y Melide comienza en este caso la mejora de la travesía en la Nacional 547. Comienzan las obras de reparación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Arzúa y va a tener continuidad en este caso en Melide. El incremento del tráfico rodado en esta carretera nacional, pues lógicamente desde que se abrió la autovía ha menguado, pero siguen pasando por ahí importante número en este caso de vehículos. Sepan que las obras en Arzúa se van a intervenir entre los puntos kilométricos 62 y 64 y en Melide la actuación también se va a ejecutar a lo largo de toda la travesía en el casco urbano desde el 47,4 hasta el 49,9. Allí estuvo la subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas.
Estamos de nuevo en Arzúa, esta vez dando respuesta a una demanda de muchos años que sabemos que es de vital importancia para esta comarca, como es la rehabilitación de la Nacional 547 a su paso por Arzúa. dar una solución a esta más que demandada necesidad para la principal vía de comunicación de la comarca es una cuestión prioritaria para nosotros, es una cuestión prioritaria para este gobierno y es clave también para Arzúa, clave para Melide y clave para todos los municipios del interior de la provincia. Quiero destacar el esfuerzo inversor que el Gobierno de España está realizando en la conservación y mantenimiento de la red de carreteras del Estado en la provincia, más de 65 millones de euros desde 2018 y casi medio millón de euros en las obras que hoy comienzan. No me cansaré de insistir en el compromiso claro y firme de este Gobierno por recuperar el tiempo perdido en las infraestructuras de la provincia con decisiones y con inversiones que son totalmente históricas. En estos dos últimos años, el Gobierno ha desbloqueado los últimos dos tramos que tanta importancia tienen para las vecinas y los vecinos de la comarca, el tramo Arzúa-Melide y el tramo Melide-Palas de Rey. Además de revitalizar la comarca, esta autovía va a redundar en la mejora de la seguridad vial de la Nacional 547, donde actualmente hay un importante tránsito de peregrinos, y también redundará en la mejora de la seguridad vial de las localidades por donde transcurre esta carretera nacional.
Otra carretera, la que enlaza al nuevo polígono de Ribeira, la Diputación Provincial de A Coruña anuncia la ampliación precisamente de esta carretera que va a dar servicio a este nuevo polígono. Sale a licitación en abierto por 900.000 euros. Estamos hablando de la carretera provincial, la 7310. Este es Valentín González Formoso, el presidente de la Diputación.
Estamos pendientes única y exclusivamente de que el Concello apruebe definitivamente a modificación puntual que ten que ver coa ampliación do polígono. En ese momento nos iniciaremos as expropiacións dos terreos para ampliar a carretera, que ten unha plataforma de 6 metros actualmente, con dos carrís de 3 metros, e pasarse a unha carretera que permita o tráfico pesado de forma cómoda, non? Sabedes que sae a unha licitación aberto, e aí veremos as dificultades que nos estamos encontrando co 40%. Todas as administracións están se encontrando que o 40% das obras públicas que están adjudicadas acaban paralizadas precisamente por as oscilacións de prezos que teñen os contratistas, que collen as obras a un prezo determinado no proxecto e que durante a execución da obra pois están a sufrir alzas nos combustibles ou alzas na madeira ou alzas no betún.
En Ribeira, las amas de casa organiza una chocolatada para homenajear a los mayores del concello. Va a ser el día 26 de marzo a partir de las 5 de la tarde en el restaurante Bayuca. Una tarde, además del chocolate, va a estar amenizado por la cantante de Apobra, Mar Davila. Todas aquellas personas que tengan más de 65 años ya pueden retirar las entradas en la sede de la Asociación Amas de Casa, en la calle Monumento. Abre sus puertas de lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esta chocolatada era presentada por Puri Cores, presidenta de la Asociación Amas de Casa de Ribeira, la concejala María San Pedro.
Los mayores no son o pasado, para mí siguen siendo presentes, seguirán siendo o futuro, porque casó as ensinanzas dándonos una lección de vida. Todos os días estamos a aprender. Este ano un pouco máis especial porque, bueno, para mí foi un ano onde tuve pérdidas de maiores e como a mí moita máis xente, entonces son momentos en que destacas máis o seu valor, a súa importancia e o seu gran facer dentro da sociedade.
Pues de volver a vivir un pouquiño a vida, de socializarse, de compartir o seu tempo libre, eu creo que esta é unha oportunidade para que saian, para que vayan pois ese 26 de marzo a Bayuca, que compartan chocolate con churros, que compartan conversas, que compartan un baile da man de Mar Dávila e, en resumen, pois que compartan unha boa tarde de domingo en compañía de outras persoas maiores que bueno, van a pasar seguro un moi bo rato.
La agenda nos lleva esta tarde a la sede del Consello de Cultura Galega a partir de las 6 de la tarde. El Centro de Igualdad de Feminismo del Consello organiza la primera sesión del ciclo
escrituras. Va a participar Marilar Alexandre, Premio Nacional de Narrativa, y Laura Fernández, crítica literaria, musical, periodista y escritora. La charla se titula Transgresoras Exitosas, de malas mujeres a señoras que no son Santa Claus. Será a partir de las 6 de la tarde. Sepan que a las 7:30 en la Plaza da Quintana, la delegación de Santiago del Colegio de Arquitectos de Galicia organiza un coloquio abierto con motivo del Día Internacional de la Mujer, mañana. Pero el acto hoy a las 7:30, esa charla sobre las experiencias académicas y labores de las arquitectas. Es el ciclo Somos Arquitectas, va a estar moderada por Carmen García González. Y a las 7:30 en el Ateneo de Santiago, inaugura hoy la segunda edición de la Mostra Internacional de Cine Educación, Cine Educa, con la proyección de la película china Ni un menos. Cuenta la historia de una niña de 13 años que se ve obligada a sustituir durante un mes al profesor de una aldea en las montañas chinas y debe ir en busca de un alumno que abandona la escuela para ir a buscar trabajo, en este caso a la ciudad. Vamos a hablar de ello en un ratito. Por cierto, el presidente de honor del Ateneo, lo decíamos al principio, Salvador García Bodaño, ha fallecido esta madrugada en su casa de Teo, en su domicilio familiar. Él fue uno de los fundadores del Museo do Pobo Galego, miembro de la Real Academia Galega desde el año 1992. En el Museo do Pobo Galego se instalará una capilla ardiente para velar sus restos mortales. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 7 de marzo y otras historias en este Voces.
Radio Voz, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Desde el primer día tú querías hacérmelo. Hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Tengo en espera por si luego me arrepiento.
La canción del día hoy cumple 26 años la cantante Alba Farelo y Solé, conocida como Bad Gyal, trapera catalana que se dio a conocer en el año 2016 al subir a las redes una versión en catalán de la canción Work de Rihanna. Su gran salto se produce en el 2019 con este tema Alocao en colaboración con Omar Montes, logrando 5 discos platinos. Bad Gyal anunciaba el pasado mes de febrero el lanzamiento de su disco La Joya y 2 conciertos que ya tuvieron lugar en Barcelona y Madrid, donde se agotaron las entradas. Hoy cumple Bad Gyal 26 años.
Fotos tuyas que a mí me dañan la mente. Si tú a mí me llamas, te llego como un cohete. Me manda al diablito y ya me pongo indecente. Y yo quiero verte entera desnuda. El mejor pretendiente no te quepa duda. Ella quiere sexo y ya tengo la cura. Mi visto en su totita pierde cobertura.
Y tú quieres verme entera desnuda. Y sé que quieres chingarme bajo la luna. Si tú estás bellaco, yo tengo la cura. Tu bicho en mi totito pierde cobertura.
Ella es tan paciente, no habla de amores. Tengo mi piedra preciosa, gasté en el Rolex. Entro en el estudio, grabo, hago que lo enrole. Me gané 200.000 corones, cabrones.
Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. De ti te cale a mi cama.
Pensando, ¿cómo lo hago pa' que te enamores tú? Nah, está mirando. Vamos a hacerlo, papi, no apagues la luz. Me tiene pensando, ¿cómo lo hago pa' que te enamores tú?
Voces de Compostela, con Alberto González.
Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
¿Terei tapos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Mais, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecémosche a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e con mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Radio Voz, con Alberto González.
I'm breaking in, shaping up, and checking out on the prison bus. This is it.
Una menos 20 de la tarde, vamos con protagonistas en este caso del día. Ya saben que esta semana, mañana es día 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de Mujer. Ayer, en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, comenzaban los diferentes actos del Concello de Santiago de Compostela con motivo de este día. Dentro del programa, lo que es Artellando Feminismo, se entregaban los premios Mujeres de Compostela como prueba de respeto, reconocimiento al trabajo desde ámbitos y posicionamientos ideológicos y sociales muy diferentes de mujeres que han hecho de la igualdad uno de sus objetivos vitales. Luego vamos a escuchar en unos instantes parte de lo que ayer dijeron precisamente esas nueve homenajeadas. Una de ellas está con nosotros, que es Patricia Porto, de la librería Lila de Lilith, que está en la Rúa Travesa. Es una librería feminista que está trabajando precisamente durante todos estos últimos años, bueno, pues por difundir, transmitir, por trasladarnos a todos, bueno, pues los trabajos que hacen autoras en diferentes ámbitos del mundo de la literatura. Pero es algo más allá que una librería, es un espacio feminista, y desde esa Rúa Travesa, pues lo que pretenden lógicamente es ser un punto de referencia para todos y para todas. Está con nosotros Patricia Porto, que ayer participaba en ese homenaje. Hola, Patricia, buenos días.
Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, después de recibir este homenaje, a verdad de que muy contentas y agradecidas.
Bueno, noraboa, noraboa.
Gracias.
Ben merecido que otendes, porque muy levades gracias. Moitos anos aí, uh-huh. Argallando en feminismo, non?
Sí, levamos, pues este ano facemos 12 anos.
12 anos,
desde que abrimos a librería, sí, desde que abrimos as portas, sí.
Ben, bueno, pois é un magnífico recoñecemento, non?
Sí,
para
sí
celebrar
que,
esa primeira docena de vida.
Sí, é certo, a verdad que sí.
Bueno.
É certo que sempre nos sentimos moi, o comentábamos onte, pues, bastante recoñecidas e apoiadas pola cidade de Santiago en xeral, así desde que abrimos, ¿no? Pois sempre se nos dixo, pues, que ven, que facía moita falta que hubiera esta librería aquí e tal. E, bueno, a verdade que isto pues, ven un pouco tamén a recoñecelo.
Ben, ben. Como surde esta idea de crear un espaco, digamos, vencellado ás letras, non? Feminista. Entendo que era un espacio que igual necesitaba, Compostela necesitábamos todos, non?
A ver, surde, nos teníamos un proxecto anterior, que traballábamos, eu son educadora social, non? Meña educación social, pero sempre como experta en temas de xénero, non? E de igualdade e feminismo. Entonces, antes traballábamos previamente máis directamente coas mulleres e con centros de ensino, o sea, todo isto, pero a través da educación sempre, non? E hubo así, pues, ese un momento como de cambio, non? Que había que decidirse, e eu coñecía este tipo de librerías que había, pues, aí en outras partes do mundo. E pareceume unha proposta moi interesante, porque ter un espazo propio, ter unha bibliografía moi especializada, que se lle propón a xente directamente, pero que tamén se lle está propoñendo a bibliotecas, a centros de ensino e tal, co filtro que nos lle pasamos desde aquí. E logo tamén é un espazo, como decías ti antes, no que suceden outras cousas. Non solamente o feito de ter libros á venda, non directamente, sino pois que tamén se producen pois encontros, presentacións de libros que temos casi cada semana, clubs de lectura, clubs de escrita, e todos sempre alrededor deste eixo que nos temos, non? Que é o tema do feminismo. Entón, bueno, é un eso, este espazo no que se producen moitas cousas.
Ben, entendo que non abandonaches esa parte de educadora social, non? Sigues transmitindo desde aí, pois, a centros educativos esa mesma idea, non?
Sí, eu penso que, sempre digo que son educadora social devenida a libreira, mas penso que a educación ainda sigue moi presente, non? Ainda así, temos unha compañeira nosa, Mon, sigue a facer obradoiros en centros de ensino, ela sí que se traslada a centros de ensino para seguir traballando pois esta dimensión que tiñamos, non, desde este proxecto, mas desde aquí tamén, con todo o que facemos de programación de eventos e de tal, eu penso que seguimos tendo esa parte educativa. E eso tamén, a orientación que lle facemos, ven moito profesorado por aquí, entón a orientación que lle facemos a este profesorado, e mesmo tamén na atención particular que facemos coas persoas, non? Porque cada persoa ven aquí, e moitas, bueno, pues saben a que veñen e tal, pero moitas outras nos piden a nos orientación ou
asesoramento,
¿no? E finalmente acabamos falando de moitas cousas, sí, aquí nesta librería.
Ben, é un centro cultural, podemos decirlo así, non? Unha librería, pero con un espacio de intercambio,
sí.
Non? Cultural.
Esa sería, sí, sería a intención, sí.
De igualdade.
Cultural, educativa, sí, de igualdade, de prevención, en moitos casos. De información, de asesoramento.
Ben, que non é un espacio aberto a todo o mundo, iba a decir, non é exclusivo de mulleres.
Non, é un espacio aberto.
Pasan moitos homens por aí, non, Patricia?
Aberto a todo o mundo, sí, a ver, en xeral veñen máis mulleres, eu creo que isto é... Creo que será en todas as librerías, non? Que somos máis lectoras, máis compradoras de libros, e aquí eu penso que especialmente, non? Polo tema que tratamos, pero tamén veñen homes, sí.
Ben, contame unha cousa. Comemoramos mañá o Día Internacional da Muller, non? Un dos motivos, lóxicamente, o recoñecemento de onte, de Mulleres de Compostela, o motivo da túa chamada. Seguimos necesitando profundizar, mellorar aspectos dende o punto de vista educativo para conseguir precisamente esa igualdade entre mulleres e homes?
A resposta é que sí. Seguimos necesitando, parece que se van avanzando en cousas, a veces se avanza, logo se retrocede, parece que temos que estar sempre alertas de non perder os dereitos conseguidos. Entón, penso que sigue sendo moi necesario, super necesario.
Porque dá a sensación de que ano tras ano estamos falando un pouquiño do mesmo, que non se ven demasiados pasos, non, Patricia?
Sí, vamos a ver, é un tema tan estructural, non, que forma parte tanto da nosa sociedade, que os cambios, hai cambios que son máis fáciles de facer, algúns, pois, o mellor son máis superficiais, pero que tamén están ben, pero os cambios profundos levan moito tempo. Ou moito tempo, ou cambios realmente radicais, non? Que vayan a raíz das cousas. Entón, por eso, penso que estamos sempre un pouco con esta, non? De pouco a pouco, paso a paso, que é certo que para moitas chega tarde eses cambios, non? Entón, sí que é certo que a veces é un pouco desesperante este ritmo pausado e de que estemos sempre con esta mensaxe de, bueno, vamos avanzando pouco a pouco. Pero bueno, é o que hai. Mellor que vayamos avanzando.
Sí, sí, eso é fundamental, non? Quizáis quereríamos ir máis rápido. Lóxicamente hai medidas, non? De carácter legislativo, a nivel nacional. A nivel europeo, leí esta mañá que xa hai unha normativa, non? A nivel europeo, para intentar cumplir nos próximos anos, que arrachar con ese teito de cristal, que, bueno, tanto en consellos de administración de grandes empresas e demais, haxa un porcentaxe igualitario entre mulleres e homes. Xa é algo que está aí, pero claro, creo que fixan esa barreira de aplicación desta normativa no ano 2027, todavía estamos no 23, non? Non seguimos conmemorando o 8M, que va un pouquiño máis alá tan só dese día, non? Que falamos dun montón de actos, sempre estamos falando, non? Desta igualdade, pero que non que dá a sensación de que non avanzamos, non? No día a día, ¿no?
Bueno, evidentemente 8M é un pouco a mostra, non? Sobre todo nas rúas de reivindicación e do que nos falta por conseguir. Mas o traballo ten que ser todo ano e, como distí, desde todas as institucións, non? Sí que desde a reivindicación de rúa, mas tamén desde a academia, desde as escolas, tamén desas institucións públicas, o sea, ten que ser algo global.
Moi ben. Non me resisto, por certo, Patricia, en esta conversa, para que nos recomendes algún libro, algúns libros, para ben. Ler esta semana.
Estupendo. Pues, a ver, recomendo-vos...
Sobre todo nesta idea feminista, non? De igualdade, de potencialización, neste caso, da muller, para conseguir unha igualdade parexa cos homes.
Ben, a ver, libros, claro, hai moitos, ¿no? Entón nos recomendamos dependendo do que queira cada quen nese momento. Seguimos recomendando as clásicas, os libros clásicos, non, que foron construindo tamén o discurso do feminismo, mas tamén recomendamos textos actuais que están saindo, que a verdade que son moi interesantes e a mellor son máis apegados ao que estamos vivindo agora, non? Tamén recomendamos todo, claro, porque realmente nos da nosa librería, temos de todo tipo de xéneros, non? Temos desde poesía a narrativa, a ensayo, o ensayo témolo pois con todos os temas, non? De historia, de sexualidade, de saúde, de economía, bueno, temos por suposto eso, banda deseñada, en infantil e todo. Un título que vos poda recomendar, que teño agora sobre a mesa, así, por ir a un pouco fácil. Pois mira, un libro que se chama Multitudes, de María Reimóndez, que acaba de sair, e é a segunda parte de un primeiro que sacou o ano pasado, que se chama Cobiza, e é literatura, o sea, isto é narrativa, e é ciencia ficción feminista, en galego. Entón, bueno, é un libro como que nos recomendamos de aquí, porque ten como moitos criterios que a nos interesan, ¿no?
Ah, estupendo. Bueno, pues, simplemente hay que pasar por ahí, por la Rúa Travesa, por la librería de mujeres Lila de Lilith, botarle un ollada, lógicamente, emercar un libro. Dime ya por último una cosa, Patricia. ¿Qué tal onte todo acto? Erades 9 mujeres reconocidas, ¿no? Por la ciudad, en este caso de Compostela. Tendo que algunhas compañeiras coñecías, a outras non, que tal foi, digamos, ese pues, acto sí. No backstage, non?
Fora. Pois mira, foi un acto, a verdade, que moi bonito, moi emotivo, diverso. Éramos 9, pero realmente detrás de algunhas das que algúns eran así que eran máis personalizado, non? Nunha persoa, pero outras tamén había colectivos que ademais subiron o escenario a recibir, entón había como moita enerxía de moitas mulleres diferentes.
Moi ben.
E con moita diversidade. E tamén, bueno, a música que acompañou, que foi as Fillas de Casandra, maravillosas.
Cassandra. Sí, sí.
Maravillosas.
Debutaron, falamos o venres con elas, porque debutaban o sábado co seu primeiro disco nun concerto na Sala Capitol.
Pois onte eu aínda non nos viran directo e onte pude nos ver en directo e a verdade é que foi precioso. Foi unha gozada. Acompañaron moi ben o acto, realmente.
Fantástico.
E eso, había moita enerxía ali. A verdade que foi un acto moi bonito.
Bueno, a min, fíxome gracia, eu non fun o acto, pero pasei pola Rúa Travesa e me chamou a atención o cartel que tiñades na porta, disculpando os clientes que hoxe pola tarde non ibades a estar, non?
Que tiñades nos un íbamos acto. A recoller un premio, non podíamos estar. Tiñamos que estar as dúas, ademais, claro, non podía quedar unha na librería, onde tiñamos que estar as dúas ali presentes, recollendo recoñecementos.
Sí. Está moi ben. Patricia, moitísimas gracias por o teu tempo, enhoraboa, a seguir traballando, a seguir, lóxicamente, transmitindo dende aí, dende a librería, todos os valores, neste caso das mulleres, que, ademais, digamos, da parte empresarial comercial que tendes é o que facedes, non? Buscar, lóxicamente, o reforzo a muller e a igualdade da muller. Gracias por estar con nos, con unha aperta.
Moi ben, moitas gracias,
gracias
a vos.
Bo día, bo día. Patricia Porto, da librería de mulleres Lila de Lilith. Onte, precisamente, tiña lugar ese acto, os premios mulleres de Compostela. No auditorio de Galicia. A primeira recoñecemento que se fixo foi o colectivo de mulleres cristiás galegas. A súa presidenta, Marisa Vidal, foi a recoller ese premio, recoñecendo os avances e lanzando o desexo de que as mulleres poidan chegar, neste caso, onde queiran.
Que con este premio recoñece os 27 anos de andaina das mulleres cristias galegas e xeria. Somos unha asociación que naceu na sororidade, no apoio mutuo entre mulleres interesadas en tecer outra igrexa e outra Galicia posibles. Camiñamos, man con man, con outros colectivos de mulleres feministas, dentro e fora da igrexa, desde os lugares do non poder, facendo propostas, denunciando inxusticias que percibimos e dando pasos cara a igualdade.
Tereixa Novo, cantante de Fuxan os Ventos, recolleu o seu premio afirmando que as dificultades de ser muller notanse sempre. Quiso recordar as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, do SAF de Santiago de Compostela, que se manifestaban diante do Auditorio de Galicia, que siguen reclamando, lóxicamente, unha millora da súa situación laboral.
Eu quero, sobre todo, agradecer as portavoces, as mulleres do Concello de Santiago e o seu alcalde, que fixeran este recoñecemento en min a Fuxan os Ventos, que en realidad é a quen eu represento aquí, xunto coas miñas compañeiras Carmen e Maruxa, ou Maruxa e Carmen, né? Que eu penso que non fixemos grandes cousas, pero a ver se me explico, non fixemos grandes cousas na visibilidade das mulleres en xeral. Fixemos grandes cousas, me parece a min, en visibilizar a música e a cultura deste país e en ver que haxa xente, que haxa mulleres, como as rapazas que interpretaron antes a primeira canción, as fillas de Casandra, e que hoxe, por sorte, pulan pois por todo o país. E pulan por todo o país, ademais, cunha tremenda calidade e cunha tremenda, cun tremendo honor de saber que nós, que fomos, pois, hai 50 anos, que vos vou decir que empezamos, entón, xa non me acordo do que fomos, pero efectivamente, bueno, pois, polo menos escoitáronnos moita xente, moitas mulleres, moitos homes, moita xuventude que sigue escoitando a Fuxan os Ventos, e que somos e fomos un pouco, pois, a eso, a sinfonía da súa vida. Pero temos que ter en conta que hai moitas mulleres que siguen sendo invisibilizadas, que siguen sendo maltratadas, que siguen sendo asasinadas, e que, por tanto, isto non pode decaer, non nos podemos complacer en que vayamos dando pasiños. É necesario salarios dignos e que se paguen, como as que temos hoxe reivindicando fora das as mulleres de atención no fogar. É necesario que teñamos moitas máis axudas. É necesario que haxa moitas máis axudas públicas e moita máis decisión política para poñer por diante as mulleres, a integridade das mulleres, a vida das mulleres, das nenas, e non outras cousas que sempre son accesorias e secundarias.
Tamén participaba Patricia Porto, coa que acabamos de conversar, da librería Lila de Lilith, apelando ao empoderamento persoal como ferramenta para combatir a desigualdade das mulleres. Así o expresaba Patricia.
Desde o número 7 da Rúa Travesa, tecemos alianzas con múltiples axentes e conforman o noso cosmos particular. Primeiro, como movemento feminista, que nos nutre, e agardamos que de maneira recíproca o estemos a devolver tamén. Co comercio de proximidade, de calidade, que construe os barrios e as cidades. Un comercio que históricamente ven da man das mulleres na súa maioría. Co sector literario galego, canta beleza, canta resistencia e canto compromiso. e con toda a comunidade de Lila e coas nosas familias de sangue e tamén as elexidas, que nos sosteñen para que nos podamos soster pola nosa parte a Libraría Lila.
Tamén recolleu este premio Mulleres de Compostela, que otorga o Concello de Santiago con motivo do 8M, do Día Internacional da Muller, como prova de respeto e recoñecemento ao seu traballo dende ámbitos e posicionamentos ideolóxicos, sociais, diferentes, mulleres que fixeron da igualdade un dos seus obxectivos vitais, a Rosa Álvarez Prada, a decana do Colexio de Psicoloxía.
Criei-me sin sabelo no feminismo, porque a miña mai non entende a vida de outro xeito. E véxome de meniña nun pobo das montañas de Trevinca, observando a miña nai, que axudaba a unha viciña a iniciar unha vida lonxe do marido que non a trataba ben. Miña nai e mas meu pai puxeron as bases para o moito que eu son hoxe en día. Medrein e alcancei comprender a necesidade e a forza do feminismo nesta cidade que sinto como miña, Santiago de Compostela, a que cheguei para estudar psicología, unha carreira que ten unha responsabilidade realmente coa loita pola igualdade real, xa que a discriminación afecta a mitade da poboación, a mitade da poboación, ni máis ni menos. Recordo os grupos de mulleres da Universidade de Santiago de Compostela, as noites pegando cartéis polas rúas. Tudo iso deixou unha pegada moi forte en mí. E, por suposto, o meu traballo como psicóloga, logo, no Plan Comunitario de Vite, na coordinadora do barrio de Vite, onde as veciñas, mulleres mozas, maiores, nenas, foron e son unha lección realmente de moitas cousas para min.